Desde luego son muchos y variados temas los que dan término a una relación de pareja, pero uno destaca sobre los demás y pudiera prevenirse. ¿Quieres saber cuál es? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de retomar este espacio que tenemos entre ustedes y yo. Me ausenté por 3 largas semanas en un video de la semana, de hecho de mañana, jueves 9 de mayo, les contaré la razón de mi ausencia. Pero créanme que, a pesar de que no podía estar yo haciendo cosas de trabajo, los extrañé. Y por eso me da muchísimo gusto retomar esta área de mi trabajo que me encanta y que les agradezco muchísimo de hacerla posible. Agradezco también a las personas que pacientemente me esperaron para que les respondiera. Aquí estoy y me iré poniendo al día en sus preguntas conforme vayan avanzando los episodios de Pregúntale a Mónica. El día de hoy quiero hablar de lo que pone fin a una relación de pareja. Que desde luego, si le pregunto a cada persona que ha terminado una relación, me va a dar todo tipo de temas. Desde los terribles, en los que es sanísimo terminar una relación, como cuando hay violencia, como cuando hay una adicción ya muy avanzada y poderosa, cuando hay múltiples infidelidades, cuando ya son cosas drásticas, hasta cosas mucho más triviales que a algunos les sonarán como extraño que alguien se pudiera separar con alguien por un motivo de esos, pero igual terminó esa pareja. O sea, como ven, el rango es tan infinito como lo hay diferentes tipos de personas. Pero yo quería encapsular uno en particular que parece ser el que predomina o el que está presente en ese tipo de relaciones en las que terminan no por casos drásticos, ¿no? Como esos tres. Hay un episodio en el que hablo de las 3 A's. El letra A, de las razones por las que uno debe de terminar una relación. Pero cuando se trata de las otras, de incompatibilidad de caracteres, de que tenemos proyectos de vida, imagínense lo que estoy diciendo, diferentes y demás, cuando pasan ese tipo de cosas, ¿todavía podemos rescatar la relación? Lo que yo creo es que sí. Ninguna, escúchenme bien, ninguna, cero relación de pareja es fácil. Porque cuando conviven dos personalidades diferentes, con historias diferentes, con maneras de reaccionar distintas, hay roces, hay problemas, hay distancias. Y con el paso de los años encontramos que somos muy distintos, porque desde luego eres otra persona, ¿no? Lo que yo he visto como algo común es cuando, desde luego yo ya les he mencionado, voy a poner 2 aquí, pero a ver cuál les parece a ustedes que es como la más poderosa. Desde luego que una es la voluntad, pero está ligada una con la otra, por eso la englobé en una sola, pero la voluntad de seguir adelante, cuando ya no quieres, ya no hay más que hacer. No me importa si el motivo es tonto por el que voy a terminar esta relación, nada más ya no quiero seguir con ella. Y eso es perfectamente válido, ¿no? Nadie está obligado a seguir con nadie si no quiere. Y la otra, que va estrechamente relacionada y casi se podría decir que no es lo mismo, pero sí que van muy, muy de la mano, es esta capacidad de conceder. Y es a la que yo me quería referir en este episodio como la que se destaca. Porque, pues a veces ya no queremos conceder. Y en la relación de pareja no hay de otra más que ceder un pedazo de tu terreno y que el otro ceda también un pedazo del terreno. No siempre en la misma situación. Hay veces que la que cedí fui yo y mi esposo no cedió nada, y otras en las que cedió él sin que yo diera nada de mi terreno, y hay veces en que cederemos los dos. Pero ceder, esta parte de decir no me está gustando, la verdad es que esto no me encanta, pero ok, vamos a hacerlo a tu manera, porque el valor superior es nosotros, es lo que ayuda, desde luego, a mantener una relación. No quiere decir que al ceder tú estés de acuerdo o se te calmen los sentimientos de chin, yo no quería hacer esto. Pero si encuentras que tu razonamiento de lo que tengo es más valioso, esta persona que está a mi lado vale la pena, Porque fíjate que van a pasar 3, 5, 95 años y vamos a ser viejitos, depende de qué tan viejo. Yo ya digo 3 porque yo ya estoy rozando la vejez, ya me falta poco. Pero hay jóvenes que dicen, híjole, me faltan 50 años con esta persona, me faltan 40, me faltan 30. Pero veo que es una buena persona, que tiene valores, que me gusta su compañía y que va a llegar un momento en que las razones que nos dimos ahora no van a ser tan importantes como mantenernos juntos. Repito, esta decisión no es fácil, no es divertida y toma tiempo trabajar, fíjense lo que estoy diciendo, los sentimientos de hacer las paces, no con él o con ella, sino con la situación, de decir, mira, ya, decidí que me quedaba, ahora, ¿dónde apunto para ver lo bueno, no? ¿Dónde me enfoco en que ya que cedí una parte de mi terreno, yo reconstruyo a lo mejor esta vida juntos, pero la mía también personal, para que sea algo que también me entusiasme? Estoy hablando de un pedazo grande de tu plan de vida que tienes que ajustar, o el otro, al que le toque, ¿no? Pero te estoy hablando a ti, por lo tanto, es a quien me estoy dirigiendo. Pero vale la pena si la persona vale la pena. Y yo creo que, salvo casos determinados, la gran mayoría de nosotros valemos la pena. Y vale la pena que yo tenga compañía, que yo esté con alguien. Vale la pena el trabajo que hicimos los dos, porque a veces vas a ser tú, a veces yo. Nunca es parejo. A lo mejor yo he dado más terreno del que tú has dado, yo he cedido más veces, o en cosas más importantes que tú, o tú has cedido en cosas más importantes que yo. Todo eso es entender que así es la vida. No se va a poder decir, ah, yo cedí en esto grande, entonces a ti te toca esta cosa monumental porque es tu turno. No, cada circunstancia tiene su análisis y por lo tanto su decisión. Espero que quieras conceder, que quieras conciliar, para que haya una reconciliación y encuentren otra vez el camino juntos. Si de plano crees que no, y o ya no hay voluntad para que yo ande concediendo terrenos y renegociando mi vida, entonces ni hablar, terminará tu relación. Pero para los que creemos que una vida en pareja enriquece la vida, yo creo que así lo es, vale la pena el trabajo. Pero desde luego hay vidas increíblemente ricas y llenas cuando no se tiene pareja, pero se tienen amigos, familia, intereses, pasatiempos, proyectos. ¿Cuál va a ser la tuya? Solo tú lo decides. Espero que me la platiques, ya sea con un comentario o con una consulta tal vez al respecto, en www.preguntaleamónica.com, en el botón envíame tu pregunta. Ahí me llega mi correo personal y me va a encantar que comentemos tu caso en particular. También siempre los invito a seguirme en redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, todos estos lugares, y a dejar un comentario, ojalá bueno, también se valen de otros, pero ojalá sea bueno, en la plataforma donde estés escuchando podcast. Esto le ayuda a mi trabajo, a promocionarlo, a hacerlo más visible, pues que finalmente es el proyecto de este Pregúntale a Mónica, ¿no? Pasar un mensaje que le pueda ser de utilidad a una persona. Cuéntame qué opinas sobre este tema que puede llegar a provocar polémica. Así que cuéntame qué opinas. Ahora me dispongo a leer sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, que una vez que he respondido a su consulta y se publique el episodio en la página, le escribo a las personas que me consultaron y les digo el número del episodio, el título del episodio y el nombre que les inventé, además de agregar el enlace directo al episodio para que rápidamente puedan escuchar mis comentarios. Siempre contesto, les agradezco el tiempo de espera, por ejemplo, ahora que estuve fuera de combate unas semanas, luego les platico por qué. Pero, bueno, en las redes sociales van a saber en un video por qué. Pero siempre contesto. Y si ustedes ya están resolviendo el tema, espero llegar con ideas o estrategias o puntos que complementen lo que ya estén haciendo. Lo hago por audio, no solo para que con el tono de voz y todo ayude yo a transmitir mejor lo que quiero decir, sino también porque me escuchan más gentes de las que me escriben y pueda llegar estas ideas, estrategias, puntos de vista a más personas y les puedan ayudar en su propia vida. Creo que eso es todo, creo. Espero que no me haya faltado nada sobre Pregúntale a Mónica, pero cualquier duda ustedes me preguntan y yo les respondo, pues por eso así se llama este programa. Ahora empiezo con Alaya, que me dice, adorada Moni, tu voz me hace sonreír. Gracias. Yo también te digo gracias a ti, Alaya, eres muy amable. Te cuento que soy feliz porque encontré unos amigos para mi hijo y él es súper feliz. Encontré a esta familia dentro de un grupo al que frecuentamos y ha sido maravilloso. Pintan, corren, crean, juegan a las luchas, nadan, es una maravilla. También tiene otros conocidos, pero con esta familia se siente bien y yo más que feliz. Ahora me doy temor yo, que luego hago o digo alguna tontería y lo arruino todo o abrumo con mi atención asfixiante. Ojalá la vida me ayude a controlarme y no se pierda esta relación. Gracias por escucharme. Gracias a ti, Alaya, por tus amables palabras del principio y desde luego por tu consulta, porque creo que todos estamos siempre a prueba cuando hacemos nuevas amistades. Y tarde o temprano va a salir la parte que no te simpatiza tanto del otro, como algo tuyo no le gustará también a esta nueva familia. Siempre pasa, porque nadie es perfecto y el tiempo hace que se muestren nuestros defectos. Pero el punto también es estar en observación y moderar. Moderar. Es bueno atender a un hijo, tenerle atención. Pero si es atención asfixiante, como la llamas tú, pues ya no es tan bueno. Pero saber que suelo ser sobreprotectora o intensa para algunos temas, ayuda a que le bajes unos rengloncitos y así te ayuda a ti a crecer como persona y como madre y como amiga. A ser tolerante, a ser paciente, a cerrar la boca cuando lo que querías era decir y demás, ¿no? O sea, es, bueno, a mi mamá no le gustaba cuando yo decía que todo esto es parte de la diversión, porque me decía, ¿qué tiene de divertido todo esto, Mónica? Quiero decir que estas dificultades, desafíos, diferentes cosas que nos presenta la vida, pues la hace entretenida. Si no, sería aburridísimo que nunca nada nos pasara y todo fuera facilísimo de hacer, si nada nos costara trabajo. Esto te va a ayudar a ti, a tu hijo. Qué buena onda que encontró una pandilla, como le decía mi papá, donde pueden hacer cosas que hacen los niños y que les sirve tantísimo para su vida adolescente, para su vida adulta y demás. Así que disfruta de esta etapa, obsérvate, modérate y si sale el defecto, saldrá. Y si son familias normales, sabrán que mira, ella es encantadora, aunque esto. Y tú podrás decirme lo mismo de los otros. Así que espero que sigamos en contacto y me cuentes no solo cómo va tu hijo con este nuevo grupo de amiguitos para tu niño, sino también cómo vas tú y cómo va todo este aprendizaje nuevo que vas a hacer. Así que espero que sigamos en contacto. Luego está Bianca, que me dice, Mónica, recibe un cariñoso saludo. Te agradezco los episodios y toda la orientación que nos brindas para mejorar nuestra calidad de vida. Paso a comentarte el inconveniente que estoy teniendo con mi hija de 18 años. Ella manifiesta apatía y le noto que no le gusta compartir con nosotros. Además, me ha dicho que no le gusta cómo somos nosotros, que somos muy diferentes a ella en nuestro carácter. Hemos tenido discusiones con ella porque a mi hijo se le perdieron monedas varias que tenía en su habitación y coincidencialmente, ella resultó con dinero en monedas. Le hicimos el reclamo y se molestó muchísimo y argumentó que es injusto y que le debemos una disculpa. Así reacciona cada vez que se le hace una sugerencia por algún motivo. Se coloca sin permiso la ropa de su hermana y ella le reclama, se disgusta y la sigue haciendo. No le gusta aceptar sus errores y siempre dice que ella tiene la razón y que los equivocados somos nosotros. La tuve en terapia presencial con una psicóloga, pero no le seguí pagando las sesiones porque no veo en ella el interés de mejorar y cambiar. Mónica, te agradezco, me orientes, gracias. Gracias a ti, Bianca, por tus amables palabras también del principio de tu consulta. Y mira, yo tengo 3 hijos, creo que como tú. Y cada uno, como tú podrás vivirlo todos los días, tiene su personalidad. Y siempre hay uno, y quien tenga 2 y que tenga 7, me va a decir lo mismo, que nos cuesta más trabajo. Yo también, ya ves que soy patológicamente optimista, Bianca, pienso que eso nos ayuda a crecer en tolerancia y en comprensión con quien efectivamente es diferente al resto de nosotros, ¿no? Vas aprendiendo otros aspectos de personalidad que no los habías vivido con tanta cercanía y eso te hace también más empática con otros papás, con otras personas, como que empiezas a entender mejor al ser humano. Y pues parece que esta es tu hija, que todavía está en la adolescencia, a pesar de que, según esto, ya cumplió la mayoría de edad, ¿no? Dale la razón cuando diga que son diferentes, ajá. Tú eres de un estilo y nosotros somos de otro, hija, pero eso no tiene calificación de bueno o malo. Nada más somos diferentes. Qué interesante conocer tus puntos de vista y que tú oigas los nuestros para que todos aprendamos otras perspectivas. A lo mejor tú decides que tu camino es el de la derecha Y nosotros decidimos que el mejor es de la izquierda, o tu hermana dice que es el de en medio, pero tu hermano dice que es el de la derecha, y tu papá y yo opinamos que ninguno de los dos. ¿Me explico? Es interesante conocernos y apreciar nuestras diferencias, ¿no? Entonces, más que defenderte que somos diferentes y que ella pone caras, como de, ay, qué flojera me da esta gente, no enganches. Son los 18, son la inmadurez, no le digas que es inmadura porque se va a armar tremenda, pero es parte de tener 18 las personalidades como las de ella. Lo de las monedas. Pues sí está sospechoso, pero nadie la vio agarrar las monedas, lo cual hace que podría haber un falso testimonio, una creencia falsa de que ella las tomó. Podría ella tener sus propias monedas o podría ofenderse muchísimo para que me dejen de molestar y yo quedarme de todas, salirme con la mía, ¿no? Quedarme con las monedas. Pero hay que poner consecuencias, por ejemplo, con lo del permiso de la ropa. Se disgusta y lo sigue haciendo, ¿ok? A la siguiente, pero avísenlo cuando nadie traiga ropa de nadie, como cada quien traiga su ropa puesta, ¿no? Le van a decir, de ahora en adelante, hijas, la que agarre ropa sin permiso de la una, la otra tiene derecho a agarrar lo que quiera de la otra. ¿Estamos claros? ¿Está claro todo? ¿Te lo ponemos por escrito para que no haya ninguna duda? ¿Alguien tiene preguntas? No, a lo mejor una hermana dice, es que a mí ni me gusta la ropa de mi otra hermana. No, a lo mejor no es su ropa, es su cepillo X o es su algo que te guste o que otra cosa se les ocurre como consecuencia de. Porque el reclamar, el disgustar, pues mira, me aguanto tu yapa yapa un rato, pero al final me voy a volver a poner tu ropa. Pero si ya me cuesta, si ya me estás agarrando algo que a mí no me parece, pero chin, quedamos en que lo ibas a agarrar porque yo agarré algo sin permiso, tal vez me refrene. ¿Me explico? Más que estar diciéndoles que tú nunca te equivocas, siempre somos nosotros, trata de buscar una consecuencia que sea dolorosa para ambas, pero dolorosa no físicamente, no es agarrar la patada, desde luego, sino que le cueste trabajo que le hayan hecho eso por lo que ella provocó. Y decirle, como siempre les digo a los papás, tú dile, tú decidiste que tu hermana agarrara tu tal porque tú le agarraste sin permiso su ropa y en eso habíamos quedado. O sea, no estamos siendo nosotros, eres tú y tu decisión de vivir esto ahora. Sé que estás enojada, yo entiendo, sí, yo también estaría furiosa, hijita, qué barbaridad, pero es lo que acordamos. ¿Me explico, Bianca? Cuéntame si lo aplicas, cómo te va, a ver si vas viendo con el tiempo un cambio. Y es a lo último que voy con la terapia presencial, es con el tiempo. Nadie va al psicólogo, ojalá fuéramos tan eficientes, Bianca, de que en dos sesiones empiezas a ver cambios rotundos con tu hija. No me dices cuánto tiempo estuvo en terapia presencial, pero yo he tenido, dependiendo del grado del problema de la persona o de la vida que está viviendo esta persona, me puedo tardar muchos meses y que en casos críticos de trastornos de personalidad, años de tratamiento. Trato de que no sean años porque es un dinerito que se gasta la familia por ir conmigo, pero depende, pero toma tiempo. Solo los problemas, no sé, tengo ataques de pánico, eso sí te puedo decir que son de 5-7 sesiones. Los muy críticos duran más, pero son muchos meses de trabajo el hacer un cambio conductual, porque hay muchos pasos a seguir. Así que yo intentaría de nuevo la terapia presencial, o si no te gustó la psicóloga, tratar con otra o demás, pero para que logre tu hija sentar los conceptos, internalizarlos y luego generar un cambio de conducta, ¿ok? Cuéntame qué opinas al respecto, espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.